La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Evangelio y cultura. Y solo voy a comentar un poco la última parte de lo que vimos la vez pasada. Entre los asuntos introductorios que tratamos la vez pasada, terminamos hablando de lo que, cómo íbamos a enfocar el tema, cómo íbamos a desarrollar el tema aquí. Mencionamos por lo menos dos aspectos. Un acercamiento que ha sido tradicional o más clásico, poner como modelo a la persona de Jesús y cómo se ve la relación que Jesús tiene con la cultura. Y ahí hay varias maneras de verlo. Cristo en contra de la cultura, Cristo por encima de la cultura, Cristo en la cultura, dentro de la cultura, y Cristo como transformador de la cultura. Algo de eso vamos a estar viendo a lo largo de la serie, pero lo que vamos a hacer específicamente es un acercamiento un poco más concreto, y hoy vamos a comenzar eso. En nuestra cultura contemporánea, la cultura que hoy estamos viviendo y que de hecho estamos en medio de un proceso de cambio cultural en el mundo entero, y nosotros de alguna manera lo estamos experimentando también, ¿cómo acercarnos a este tema ahora, en este contexto de una nueva cultura que le hemos llamado la posmodernidad? Y no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de cómo nos acercamos a la cultura ahora. Y ahí tenemos, bueno, cinco maneras o cinco enfoques: condenar la cultura, un primer enfoque; criticar la cultura, un segundo enfoque; consumir cultura, un tercero; copiar la cultura, y no se ve el quinto, dice crear cultura. Parece que la pantalla se quedó chiquita, ya no alcanza. Bueno, hoy vamos a comenzar y vamos a hablar con el tema de la condena de la cultura. El orden o la secuencia en que están estas cinco cosas, y son cinco C's, así que de repente voy a hacer un repaso, a ver si se acuerdan de las cinco C's: condenar, criticar, consumir, copiar y crear. Ah, bueno, ya. Vamos, la secuencia nos dice algo, por lo menos está colocado de una manera que nos va guiando. Vamos de lo más negativo a lo más positivo, desde condenar hasta crear, y los dos son extremos, son las cosas más radicales que tenemos, por un lado la condena y por otro lado la creación, y casi no hablamos de eso realmente. Y en medio hay otros asuntos que son como más relativos, un poco más suaves, digamos. Y hoy vamos a comenzar con lo radical más negativo, con el tema de la condena de la cultura. Estamos llamados como cristianos a condenar la cultura o aspectos de la cultura. Sí, y hoy veremos cómo. Y lo voy a hacer en dos partes, aunque creo que me va a llevar más tiempo, porque quiero dedicar un poco de tiempo a esa parte. Primero vamos a hablar de ejemplos bíblicos. Por supuesto, no podemos hacer algo si no encontramos un respaldo en la Biblia para eso. Y primero vamos a ver ejemplos bíblicos, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Después vamos a pasar a observar realidades contemporáneas y cómo es que uno se relaciona con la otra. Si hay ejemplos bíblicos de condena directa de la cultura o aspectos de la cultura, ¿qué nos dice eso para nosotros hoy? Porque lo que está en los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con el tiempo en que se dio aquello, con el tiempo en que vivieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, o Jesucristo, o la iglesia primitiva. Y ahí veremos. Y va a ser inevitable que yo haga algún salto de ahí para nuestro tiempo, pero lo mero, mero de eso vendrá más tarde. Tendremos tal vez tres sermones sobre el tema de la condena. Dos con los ejemplos, porque hay muchos y hay que seleccionar, y hoy voy a seleccionar, vamos a tocar algunos. Voy a tocar ejemplos del Antiguo Testamento de una manera muy, muy general, ahí no voy a detenerme demasiado. Luego voy a tocar ejemplos de Jesucristo y ahí me voy a detener un poco más, y creo que eso es lo que vamos a tener hoy. Luego, la próxima vez, tendremos ejemplos del apóstol Pablo y ejemplos que vienen del libro de Apocalipsis. Hay muchos ejemplos que pueden salir de todos lados, pero decidí agarrar el libro de Apocalipsis porque es interesante muchas de las cosas que ahí se dicen y cómo eso tiene que ver con el tema que estamos tratando. Así que para que se ubiquen, para que nos ubiquemos, cómo va esta parte. La condena la vamos a ver en tres entregas. Hoy, ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento y de Jesucristo. La próxima vez, que será en el mes de agosto, que es cuando ya estaré de regreso aquí, serán ejemplos del apóstol Pablo y del libro de Apocalipsis. Y la siguiente vez no será una predicación con textos bíblicos exactos, sino será un análisis, una mirada a nuestra cultura contemporánea y qué cosas de la cultura contemporánea debemos condenar. Así que eso será la tercera vez. Algo de eso voy a ir mencionando hoy a medida que avanzamos en algunos de los textos, porque como digo, es inevitable que no hagamos eso, pero va a ser de una manera más superficial. Bueno, condenando la cultura. Ejemplos del Antiguo Testamento. Y voy a dar solo dos ejemplos, y son ejemplos muy grandes, grandísimos. De hecho, ni podemos tocarlos. Solo voy a hablar cuestiones generales, ni vamos a ir al texto bíblico, porque no daría tiempo. El primer ejemplo que quiero poner las dos cosas son muy conocidas, es la ley de Moisés. La ley de Moisés como un todo. Todo el paquete de la ley de Moisés tiene un carácter contracultural. Y mucho de lo que la ley tiene es la condena de la cultura pagana circundante alrededor de Israel. Y muchas de las prohibiciones, muchas de las leyes y de las normas que están en la ley son una condena a lo que estaba sucediendo en la cultura circundante de Israel. Tenemos el contexto en el que se dio la ley y en el que se aplicaba la ley. Es un contexto pagano. Israel era una nación viviendo rodeada de pueblos, naciones, grupos paganos. Israel era el único que no. ¿Cómo sabemos que Israel era distinto? Bueno, la ley. La ley de Moisés que el pueblo tenía era el distintivo del pueblo de Dios frente a ese mundo. Israel era una isla en un mundo, en un mar pagano. Por eso la misión que Dios le da a Israel desde el comienzo, desde el Éxodo, desde el momento en que se da la ley, es que ellos deberían ser un pueblo de sacerdotes, en el sentido de que ellos van a ministrar y van a representar delante de Dios a los demás pueblos, y también van a modelarlos y también van a interceder. Esto es una misión importante que Dios le da, y se la da justo cuando está entregándole la ley allá en Éxodo. También la ley incluye leyes, incluyen normas, instrucciones en diferentes áreas. Hay leyes ceremoniales, muchas leyes ceremoniales, que tienen que ver con la manera en que el pueblo va a adorar a Dios y va a expresarle a Dios su adoración, su gratitud, sus peticiones, y todo el sistema sacrificial, que aunque es similar a lo que hacían las demás naciones, el tema de sacrificios y todo estaba presente en las naciones paganas también, pero los distintivos estaban en la ley con las instrucciones específicas. Algunas de las ceremonias estaban diseñadas exactamente para señalar el mal de las otras ceremonias, de los otros pueblos ahí. Algunas de esas leyes ceremoniales nos parecen a nosotros un poco fuera de lugar para nosotros hoy, pero hay que entenderla en el contexto en el que se estaban dando. Leyes sociales, muchas leyes sociales tiene la ley de Moisés, muchísimas. Y esas leyes en particular eran leyes que distinguían al pueblo de lo que sucedía en las otras naciones. Son leyes más justas, son leyes más relacionales, es decir, buscaba la relación armoniosa entre las personas. Hay cuestiones que tienen que ver con economía, cuestiones que tienen que ver con la tierra, con la agricultura, con el trato con las personas, el trato con los esclavos, el trato entre los miembros de la comunidad. Es una cantidad. Todo eso, si uno lo ve en conjunto, todo eso era una condena de lo que hacían las demás naciones y de lo que hacían los demás pueblos. Más tarde, eso mismo se convirtió en una condena para la cultura que el pueblo mismo había desarrollado, porque el pueblo de Israel se paganizó con el tiempo y adquirió las costumbres y las prácticas de los pueblos paganos que lo circundaban. Entonces había que condenar también eso de otro lado. Pero el principio fundamental es la ley, es la justicia. La justicia como el valor supremo. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. Y vamos a ver algunos ejemplos más detallados más adelante. Pero detrás de la ley, además de Dios, su gracia, su amor, su misericordia, la ley presenta eso de Dios. Presenta sobre todo la justicia. Y la justicia es el valor supremo. Y uno lo ve a lo largo de la historia bíblica y lo ve en relación con las culturas. Y una manera de medir la validez o lo correcto de una cultura va por el lado de la justicia. Miremos la justicia en los pueblos y miremos si la cultura que sale de ahí es una cultura correcta o incorrecta. Y ya nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones de nosotros mismos y de nuestra cultura en la que estamos nosotros viviendo ahora. ¿Dónde está el valor justicia? ¿Es el valor supremo de nuestra cultura? Y si no lo es, parece que hay bastantes cosas que tendríamos que condenar. Pero, como dije, de eso lo vamos a dejar para más tarde. El otro ejemplo del Antiguo Testamento, ustedes se podrán imaginar, ya anticipé a los profetas. Y otra vez, es demasiado, es muchísimo, y podríamos escoger algún profeta en particular y mencionarlo, pero en general, los profetas hicieron dos cosas en términos de condena, hicieron más que eso, no solo condenaron, hicieron más, dieron un anuncio de restauración, dieron inyección de esperanza para el pueblo, en fin, muchas otras cosas. Pero en el tema de la condena, ellos denunciaron dos cosas. Primero, la idolatría. Como dije, el pueblo se paganizó. En lugar de que el pueblo influyera y cambiara a sus vecinos paganos, pasó lo contrario. Los vecinos paganos influyeron en el pueblo y el pueblo terminó siendo tan pagano como sus vecinos. Falló. Es una falla del pueblo. Entonces los profetas vienen y condenan. La idolatría era una práctica de la cultura pagana, no era una práctica del pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios adquirió esa práctica, le cayó la condena. Y el tema de idolatría, por supuesto, es un tema que se ha extendido en las diferentes épocas de la historia humana de diferentes maneras y está presente entre nosotros también, solo que de una manera diferente, distinta a como estaba en aquellos tiempos. Es digna, es merecedora de condena en todo tiempo, en toda época, en todo lugar, incluso entre nosotros. Es condena. Condena directa, condena dura, condena fuerte y venía acompañado de juicio. Los profetas anunciaban el juicio por causa de eso. Y la otra denuncia, no menos importante, es la denuncia de la injusticia. Otra vez, el valor supremo de la justicia. Estos son los dos principales pecados del pueblo que los profetas denuncian, condenan. Son pecados. Desde la ley, las normas señalaban el mal, señalaban el pecado, las prohibiciones y todo lo que estaba ahí. Pero no eran solo pecados de los individuos, pecados de las personas, miembros del pueblo de Dios. Sí, era eso. Sino eran pecados culturales. La cultura se volvió pecadora porque aceptó, asimiló esas prácticas. Entonces, no es solamente asunto de señalar a una persona porque está haciendo mal. Eso está ahí, pero es señalar a una cultura en general, que la cultura está haciendo mal. Había personas idólatras, sí, individuos idólatras, había, pero la cultura en general ya había aceptado como culturalmente correcto la idolatría. Estaba presente en las ceremonias, estaba presente en el palacio, estaba presente en los negocios, estaba presente en las familias, y tenemos muchos ejemplos de esos. Eso ya es señal de que se metió en la cultura. No es que falló una persona por ahí y a esa persona hay que señalarla. Es que el pueblo entero y la cultura había admitido como correcto algo que era incorrecto. ¿Pasa eso entre nosotros hoy? Demasiado pasa. Nosotros tenemos pecados culturales que aceptamos como correctos. Y especialmente en el tema de la injusticia. Ya ni nos damos cuenta que estamos haciendo mal, porque ya es parte de nuestra cultura y nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Vamos a hablar de eso. Y me sale de este ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que aquello que fue lo más duro, el primer mandamiento de los 10 mandamientos, tiene que ver con el tema de la adoración y la idolatría? Es el primer mandamiento. ¿Y cómo es que el primer mandamiento, el más solemne, el más importante, es en donde el pueblo cayó y falló. ¿Cómo pasó eso? Bueno, conocemos la historia de Israel. Bueno, ¿cómo es que pasa en nuestras culturas que aquello que la Biblia condena o aquello que la Biblia señala como la cosa más importante, de repente ya es un pecado social, un pecado cultural entre nosotros? Parece que estamos repitiendo el ciclo de Israel. Bueno, eso es todo lo que voy a decir del Antiguo Testamento. Y parece que por el tiempo será muy poco lo que voy a decir de Jesús también. Bueno, ¿qué se me hace que me van a salir cuatro de este tema? Ejemplo de Jesús. Como ven ahí, son cuatro los ejemplos que voy a tocar. Hay muchos. Y uno ya lo conocen ustedes, no vamos a hacer mucho detalle ahí. El Sermón del Monte, el discurso de Jesús al comienzo del Evangelio de Mateo. Y señalo de ahí, saco una frase que se repite una y otra vez en el sermón, especialmente en la primera parte: no seáis como los hipócritas. Es una condena dura. Los hipócritas son el liderazgo religioso. Y no es solamente una condena que Jesús hace en el Sermón del Monte a la cultura religiosa del judaísmo de su tiempo. Es una condena muy fuerte a la cultura en muchas otras áreas. No solamente en las cuestiones religiosas. El Sermón del Monte está hablando de muchos temas diversos. Tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con las relaciones entre las personas, lo que la ley decía precisamente. Cuando Jesús dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, y lo que él cita es una ley, de esa ley de Moisés. ¿Qué es lo que había pasado? Esa ley buena, esa ley que regulaba la vida, la conducta, la práctica del pueblo de Dios, esa ley había sido medio manipulada y mal interpretada, de manera que Jesús tiene que corregir un mal cultural del liderazgo. El liderazgo religioso había hecho de la ley una cosa superficial, un asunto solo de observar, cumplir y ya. Y Jesús dice: no, la cuestión va al fondo. Culturalmente todos cumplían la ley. Culturalmente todos cumplían con el sábado, todos cumplían con las ceremonias religiosas, con las fiestas establecidas, todos iban y presentaban sus sacrificios, todos observaban el sábado y eran muy estrictos en la observancia del sábado. Todos eran culturalmente correctos en su práctica religiosa. Y Jesús dice: no, no seáis como los hipócritas. Ese cumplimiento cultural de la ley, Jesús le llama hipocresía. Hipocresía. No seáis como los hipócritas. Es una condena a esa cultura religiosa de cumplimiento superficial de la ley y de otras cosas más que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Pero como yo ya di una serie sobre el Sermón del Monte aquí hace muchos años, ¿cuántos se acuerdan? Solo los viejitos se acuerdan, porque solo los viejitos estaban en esa época, ¿no? Pero además, si ustedes tienen interés, ya hago propaganda yo, ¿no? ya va a salir el libro. Les he dicho, ¿verdad?, que el libro del Sermón del Monte viene en proceso. Y ya le, y no hay modo, y no hay modo. Sí, no hay modo, pero ya está hecho. Espero que en el mes de agosto tal vez sale. Me dijeron que en junio, luego me dijeron que en julio, y ahora me dicen que en agosto. Entonces, así que cuando me toque predicar en agosto, y yo voy a venir con los libros aquí, voy a hacer venta. Y luego voy a hacer algo que Jesús condenó, ¿no? Haciendo negocios en el templo. Bueno, por eso no voy a seguir con el Sermón del Monte. Si no, ya no compran el libro. Ah, que lo regale. Ah, pero eso depende, depende. Dando y dando. Los ayes de Mateo 23. Ay, no sé qué hacer. Tengo poco tiempo y aquí sí quiero dedicarme un poco. No hagáis lo que ellos hacen. Jesús está hablando otra vez del liderazgo religioso judío. Y en ese texto, ahí sí, vamos. Tal vez no voy a pasar de ahí, pero vale la pena. Es un pasaje muy duro, muy duro. Yo no recuerdo haber escuchado jamás un sermón sobre Mateo 23, ni aquí ni en ningún otro lado. Es demasiado fuerte. No nos da, creo que nos da miedo predicarlo. A los que predicamos y a los que escuchamos. Jesús comienza, y voy a detenerme solo en los primeros versículos porque el capítulo sigue, es largo. Todo el capítulo sigue. Y los, a partir del versículo 13, todo es un ay. 14, el 15, ay, el 16, ay, el 17, ciegos, ciegos, el 23, ay, 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 es una señal de juicio, de juicio. Y viene juicio, y juicio, y juicio, y juicio. Es una condena terrible que Jesús está haciendo de esa cultura religiosa de Israel, de su tiempo. ¿Es posible que una cultura religiosa como la de Israel sea tan duramente condenada por Jesús? Sí, sí. Las culturas religiosas son las que más fácil pueden caer en el error y en la falla, porque las culturas religiosas piensan que están bien. Bueno, Jesús les está diciendo a los líderes religiosos, versículo 1, después de esto, cosas que habían pasado ahí, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Su tarea, son maestros. Es un discurso que Jesús lanza en relación con el liderazgo que tiene la responsabilidad de estudiar las escrituras y de comunicarlas, como que nos está dirigiendo a nosotros, Jesús. Así que ustedes, les dice Jesús a los oyentes, deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Oh, parece que los fariseos hacían bien su trabajo de interpretar la ley, hacían bien su trabajo de enseñarla, decían las cosas más o menos como la ley decía, como estaba escrito. Es posible ser buen maestro. Es posible enseñar lo correcto, y aún así ser condenado. Es lo que hace Jesús aquí. Por eso la cultura religiosa es peligrosa. Hagan lo que ellos dicen. Obedézcanlos. Yo puedo decirme aquí: ustedes, óiganme a mí, escúchenme, yo estoy interpretando las escrituras. Hagan lo que yo les digo. Pero Jesús dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Y los condena. De ahí en adelante todo es condena. El único elogio que hay para ellos es que enseñan bien. Que enseñan bien. Y nosotros en nuestra cultura religiosa tenemos que asegurarnos que las personas que tienen esa tarea la hagan bien. Nos acaban de dar una información sobre la búsqueda de pastor. ¿Qué buscamos? Entre otras cosas, ¿qué buscamos? Y ojalá recibiéramos las palabras de elogio de Jesús aquí. Y son elogios para los fariseos. Escúchenlos, obedézcanlos. Pero lo difícil es que muchas veces ese pero, esa otra cosa, no la sabemos. No hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué hacen? Bueno, muchas cosas. El capítulo entero está lleno de todas las cosas que hacen y que no están bien. Pero en las primeras cosas, en los primeros versículos, Jesús señala: no hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que predican. Hipocresía. Y luego hay detalles: atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Ponen exigencias sobre los demás. En este caso, en el cumplimiento de la ley. Ponían cosas. Hacían que la gente hiciera cosas, que cumpliera cosas. Exigían. Y ellos mismos no cumplían lo que exigían. Oprimían al pueblo con la ley. Oprimían al pueblo con la enseñanza, por muy correcta que fuera, Oprimían al pueblo con las cargas que le ponían encima. Esa es la idea de la carga. Ay, mis hermanos, pecado de liderazgo, pecado social, pecado de la cultura. La cultura evangélica ha aceptado la opresión religiosa, condenar. Jesús lo condena. Nuestra iglesia quizá no sufre lo que sufren otras iglesias. Esos legalismos opresores que tienen su origen aquí, en este liderazgo religioso. Es una cultura opresora, religiosa. Es terrible. Versículo 5: todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filactelias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. El liderazgo es una celebridad. El lugar de honor, dice ahí, sigue diciendo, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, los llame pastor, los llame profeta, los llame apóstol, los llame reverendo. Estamos en busca de honor, el liderazgo. Y no es el pecado de una persona, es el pecado de un sistema. El liderazgo se vuelve una celebridad, el liderazgo se vuelve una un grupo, una persona y un grupo de personas que hay que ponerlos en un lugar de honor, que hay que rendirles. Hasta en eventos públicos se pelean por los lugares. ¿Quién va a estar sentado a la par de quién? ¿Quién va a estar sentado a la par del presidente de la República si estamos en un acto público, político? Se pelean por eso. ¿Quién va a orar en un acto, en una ceremonia, en un... Hasta las cosas más santas como la oración se vuelven un pecado. No, a mí me toca orar porque yo soy el presidente de la asociación de... O yo soy el... Jesús condena eso. Lo condenó allá al liderazgo religioso y lo condena hoy. Por eso tenemos ese capítulo. Y si a ustedes les entra la curiosidad, no vamos a ir más lejos, sigan leyendo el resto y asústense. Como dije, nunca he escuchado un sermón sobre ese capítulo yo. Ni yo mismo, yo no he predicado un sermón sobre ese capítulo. Estos primeros versículos son los únicos que he tocado y otra vez solo estos voy a tocar aquí. Condena, hay cosas que merecen una condena fuerte y Jesús está condenando. Y aquí recuerden, se dan cuenta, no estoy hablando de los pecados grandiosos y escandalosos de la cultura nuestra y de la sociedad, estoy hablando de los pecados relacionados con nuestra cultura religiosa, nuestro pueblo de Dios, porque es lo que estaba pasando allá. En tiempos de Jesús y en tiempos del Antiguo Testamento, la cultura toda en general giraba alrededor de cuestiones religiosas. Hoy ya no es tanto así, porque es una sociedad más secularizada. Pero ahí está, el elemento religioso de la cultura es un elemento muy importante. Bueno, el tiempo me ganó. Me ganó. Solo les voy a decir qué viene después. La lucha de poder, Lucas 22. Y la expresión de Jesús: no será así entre vosotros. Se las dejo para la próxima. Y la última. No es la última de Jesús, la última que yo seleccioné es la famosa purificación del templo en Juan 2, que está en otros lados también de los evangelios. La religión y comercio. Condenas, todas esas son condenas, todas esas son condenas. Bueno, estamos entrando al tema de una forma un poco fuerte, ¿no? Después vamos a ir suavizando, pero ahorita vamos a entrar con eso. Hay cosas de todas las culturas, de todos los tiempos que Dios condena y que nosotros también debemos condenar. Y hemos visto unos ejemplos ahorita aquí. Veremos más y seguiremos avanzando en esto. Y por fin, tal vez haremos una identificación más precisa. Es la parte más difícil, por lo menos para mí, va a ser la parte más difícil, va a ser cuando entremos a la cultura nuestra, a la cultura de hoy. ¿Qué cosas de la cultura de hoy tenemos que condenar con toda la fuerza? Oren porque el Señor me dé sabiduría para entender eso, escogerlo y decirlo después. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder compartir estos temas tan importantes. Gracias porque nos ayuda a ver lo que tú has puesto en las Escrituras, pero también a lo que nosotros mismos podemos ver, observar y tener en mente y en el corazón. Pedimos tu bendición para cada uno y que estas ideas vayan haciendo su efecto también. En Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.